José Manuel Quesada y Francisco Javier Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, el bronce final en la península ibérica, pero creo que en primer lugar habría que hablar quizás de las características generales de este periodo en el continente europeo, ¿no es así, profesor Muñoz?
Sí, efectivamente, para centrar un poco el tema de lo que sería el bronce final en la península ibérica, pues en primer lugar empezaremos hablando de la edad del bronce en el continente europeo, que se puede situar a finales del tercer milenio, aunque en otras regiones su origen puede situarse hacia el 1800 a.C. En líneas generales, a partir del 1200 estaríamos ya hablando del bronce final en la mayor parte de los territorios europeos. Como características generales, realmente en esta etapa es cuando el bronce se va a usar de forma masiva, no solo en el instrumental bélico, sino que por primera vez accede una parte importante de la población a su uso, y esto va a modificar la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, tanto técnicas agrícolas, estrategias bélicas, relaciones entre los grupos, etcétera. Por primera vez podemos hablar de verdaderos centros de producción que van a distribuir útiles de todo tipo a unos territorios muy amplios, y se van a modificar las formas de explotar el medio. También en este contexto, muy probablemente, tanto la minería como la metalurgia van a contribuir a fijar una estructuración social cada vez más definida, con labradores, artesanos, comerciantes y una aristocracia guerrera o militar. Uno de los aspectos más destacados en la aplicación de la metalurgia fue el armamento, y las armas de bronce son uno de los materiales arqueológicos más abundantes, junto con la progresiva proliferación de sistemas defensivos cada vez más complicados.
¿Y en la península ibérica hay unas características especiales o...?
Sí,
¿O sucede igual que en el resto de Europa?
Sí, efectivamente, pues en la península ibérica vamos a encontrar diferentes corrientes socioculturales que van a influir en lo que es la cultura material y en el pensamiento ideológico de estos grupos del bronce final, y estas influencias pues llegarían a partir del segundo milenio. Tendríamos una corriente atlántica que va a afectar al oeste y al norte de la península ibérica, en menor medida a Andalucía occidental y a la meseta, en donde se traen nuevos tipos de armas, nuevas técnicas metalúrgicas con una aleación de cobre, estaño y plomo, y la agricultura potenciada por el uso del arado de tracción animal, ganadería consolidada, renovación tecnológica en la navegación. Estas serían las características generales de esta corriente atlántica. Luego tenemos otra corriente centroeuropea que va a penetrar por los Pirineos y afecta al cuadrante norte peninsular, que se caracteriza por la difusión de los campos de urnas, que luego hablaremos, y la generalización del rito de incineración y nuevos tipos de armas. Por último, tendríamos una tercera corriente en la zona mediterránea, que es el preludio de los influjos comerciales fenicios y griegos, y estos influjos van a traer cerámicas de retícula bruñida y pintadas, también recipientes cerámicos de barniz rojo, estelas en los enterramientos y objetos pues como espejos, pinzas, fíbulas, instrumentos musicales, y posteriormente, con las primeras colonizaciones, la escritura. Como característica general de este periodo, es muy común los denominados depósitos, escondrijos de bronce, donde lo que más abundan son las armas, fundamentalmente pues puntas de lanza, hachas, espadas, etcétera, y que se caracterizan por la intencionalidad de depositar juntas una serie de piezas metálicas. Algunas de estas piezas no han sido nunca utilizadas y no se pueden asociar estos depósitos a yacimientos concretos, por lo que se piensa que posiblemente sean ofrendas a la divinidad.
Bien, pues si les parece, podemos ir viendo cada una de estas zonas. Podemos empezar, por ejemplo, profesor Quesada, por la zona de Cataluña, por la que ha señalado el profesor Muñoz como campos de urnas.
Pues vayamos con los campos de urnas. Los campos de urnas es una cultura que se desarrolla fundamentalmente en el nordeste de la península. Tiene su centro, su base, su núcleo en la zona de Cataluña. Y las gentes de los campos de urnas en realidad son inmigrantes. Es gente que procede del sur de Francia, de la zona del sureste de Francia, y que atraviesa los pasos catalanes, atraviesa los pasos pirenaicos a través del Cinque del Segre y el paso que hay por el litoral y se instalan tranquilamente en la zona del noroeste, en la zona de Cataluña, de Tarragona, de Gerona, e incluso algunos alcanzan levemente a instalarse en el norte de Castellón. Estos son las famosas gentes de los campos de urnas, no son más que puros inmigrantes. Y cuando llegan a la zona de Cataluña, pues instalan sus poblados, son poblados muy pequeños, algunos muy de corta duración, breves o esporádicos, otros son algo más estables. El poblado más representativo es Mola. Mola está en el centro de Cataluña y ejemplifica bien cómo son este tipo de poblados. Mola es un poblado relativamente complicado para lo que sería el paradigma de poblado de estas gentes. De hecho, muestra algunos signos diluidos de planificación urbanística. Hay unas ciertas casas alineadas a los dos lados de lo que parece una calle central. Hay una especie de ensanche en el centro a modo de plazuela. Y en torno a estas calles y plazuelas, pues se organizan, se disponen las casas, que son las casas típicamente indoeuropeas. Son casas con una planta cuadrada y con una división interna. Claro está que hay ciertos poblados más sencillos y algunos de estos poblados incluso presentan casas de tipo circular, mucho más antiguas, más relacionadas con las gentes autóctonas.
Profesor Quesada, antes ha señalado el profesor Muñoz que los ritos funerarios de esta zona presentan ciertas peculiaridades, ¿no?
En efecto, y eso es lo que da precisamente nombre a la cultura. Campos de urnas. Campos son grandes extensiones, pues necrópolis o cementerios, que llamaríamos ahora, y urnas porque la costumbre que practican estas gentes es la incineración. Ellos tienen la costumbre de quemar sus cadáveres, recogen las cenizas, las depositan en una urna y esta urna pues la cubren o bien con unas lajas de piedras o bien con otro cuenco de cerámica y la introducen en un hoyo, en una fosa en el terreno. Y esta forma de enterrar ha dado lugar a auténticas necrópolis, eso es lo que se llama campos de urnas. La necrópolis más interesante es Agullana. Agullana tiene unas 500 tumbas. Lo cierto es que Agullana tiene una extensión cronológica muy larga porque no solo ocupa el bronce final, sino también el periodo posterior, la primera edad del hierro.
Y otra de las zonas en las que se desarrolló la cultura del bronce fue el centro de la península ibérica, ¿no?
En el centro hay una serie de pueblos que conocemos con otro nombre así aparentemente extraño. Es el nombre de Cogotas. Cogotas, y además más extraño porque es Cogotas 1. ¿Y qué es Cogotas 1? Pues el nombre de Cogotas procede de un yacimiento, es un castro que está en Ávila, muy famoso, que se llama Cogotas, y uno porque hay otra fase posterior que se llama Cogotas 2, porque no tiene nada que ver con el bronce final.
Otra así fase es, de excavación, me refiero.
Otra
me
fase
imagino,
dentro,
¿no?,
de este castro, sí, que es posterior. Pero la fase
posterior
en el tiempo, pero la fase que corresponde al bronce final es Cogotas 1. Y Cogotas 1 pues es una cultura en cierto modo compleja, porque ocuparía a todos los, trataríamos de designar a todos los habitantes del interior de la meseta, tanto de la meseta norte como incluso prolongaciones hacia la meseta sur. Pero son gentes que viven, que tienen costumbres, bueno, relativamente diversas. Hay gente que vive en poblados situados en las zonas llanas, al lado de los ríos. Hay gente que vive en poblados situados en zonas mucho más elevadas, en colinas o promontorios. Hay algunos yacimientos que son muy curiosos, que son los llamados fondos de cabaña, que son simplemente hoyos que se encuentran en el suelo y que se llamaban fondos de cabaña porque en un principio se pensaron que eran los fondos de las auténticas viviendas que ocupaban estas gentes, pero hoy no sabemos muy bien si algunos fondos son auténticos poblados o pueden ser silos para almacenar grano o pueden ser simplemente basureros donde iban tirando todos sus desperdicios.
Sobre estos desperdicios o sobre los restos que nos han llegado de esta zona arqueológica, ¿qué tipos de materiales o qué piezas arqueológicas nos han llegado?
Pues la cultura de Cogotas 1 se caracteriza sobre todo porque hay un tipo de cerámica muy especial. Es la cerámica llamada Cogotas, y es una cerámica de pasta parda con una decoración a base de incisiones y tiene unas decoraciones muy especiales que se llaman decoraciones de boquique. Con las decoraciones de boquique se hacen como una especie de punzoncito, presionando la pasta cuando todavía está fresca y apenas presionando se desliza. Es un tipo de cerámica muy especial que cada vez que aparece sabemos que es de Cogotas 1. Y bueno, aparte de cerámica hay también metales, hay metales, algunos metales son muy característicos de la zona atlántica. Son Hachas, espadas, puñales. Hay algunas espadas que, y hachas que proceden inequívocamente de la zona atlántica, lo que nos quiere decir que estas gentes, a pesar de que eran agricultores y ganaderos, pues tenían unos ciertos contactos comerciales con esas gentes que costeaban la fachada atlántica y que procedían de más allá de nuestras fronteras.
La otra zona de la que nos hablaba antes, profesor Muñoz, es la que está situada en el sur de la península, ¿no?
Sí, bueno, no solamente en el sur de la península, sino todo lo que sería la fachada atlántica y la zona sur.
O sea, el oeste y el sur.
Andalucía, ajá, a la mayor parte de Andalucía. Es lo que se denomina pues el bronce atlántico, que recibe influencias pues de toda la corriente atlántica europea. Y formaría un grupo cultural bastante compacto, que lo podemos ver incluso desde el megalitismo, como hay una corriente cultural que unificaría toda esta zona. Realmente, dentro de lo que sería el bronce final atlántico, tenemos dos grandes periodos. El primer periodo, que iría aproximadamente del 1200 al 900 antes de Cristo, caracterizado fundamentalmente por las hachas de talón y tope con una o dos anillas laterales, que material que encontramos pues en la Bretaña, en Inglaterra, en Irlanda, y un bronce final reciente, que iría del 900 al 700, caracterizado fundamentalmente por la presencia de dos tipos de espadas, que serían las pistiliformes y las de lengua de carpa. Realmente la espada está constituida por dos elementos: uno sería la empuñadura y otro sería la hoja o la lámina. Hablamos de espadas cuando la longitud de la hoja sobrepasa los 20 centímetros, y generalmente hasta ahora la empuñadura se fabricaba en materias orgánicas, pues madera, hueso, cuerno, marfil, con lo cual en muchas ocasiones no se han conservado, bien en metal o bien en una combinación de ambos. En esta fase del bronce final se va a producir una innovación en las espadas y se crean espadas de empuñadura maciza por primera vez, formando un cuerpo con la hoja, y esta innovación posiblemente sea de origen húngaro. Entonces diferenciamos dos tipos principales de espada: la espada pistiliforme, cuya anchura máxima se sitúa hacia la mitad de la hoja, y la denominada espada de lengua de carpa, donde la parte distal es estrecha y está separada de la parte cortante. Estos dos tipos de utensilio militar son los más característicos del bronce final atlántico, aunque también los encontramos en algunas zonas del interior europeo y del interior peninsular.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Muñoz, profesor Quesada, por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este tema del bronce final en la península ibérica.
Gracias.
Muchas gracias.